Durante la semana estuve orando, estuve pidiéndole a Dios sabiduría para qué mensaje traer el día de hoy. Como cada semana, yo desde que termino de predicar acá, empiezo a decirle, Señor, ¿qué quieres que predique el próximo domingo? ¿Qué mensaje tienes para la iglesia? Y te confieso que esta semana es de las más duras que me ha tocado, porque el cielo cerrado. No había respuesta de nada. Era como que si Dios no me hablaba. De hecho, yo te conté que no fui al parque porque Dios no me hablaba. Le decía, no puedo ir a un parque porque necesito la palabra de Dios para la iglesia y no la tengo. Oraba, clamaba, hice vigilia, me quedé jueves y viernes en la noche. Señor, ¿por qué no me hablas? ¿Qué quieres decirle a tu pueblo? Leía la Biblia. Empecé a pedir perdón, Señor, he cometido algún pecado, ¿qué he hecho? ¿Por qué no me hablas? Empezaba a clamar, porque quiero decirte, y esto lo he repetido muchas veces, cuando yo me paro acá, yo quiero saber que no soy yo que traigo el mensaje, sino que es de parte de Dios. Es pan y comida caliente de parte del Señor para cada uno de nosotros. Entonces, en medio de la oración, en un momento me quedé en silencio. Me quedé en silencio y dije, Señor, no me vas a hablar, no me hables. Me quedé en silencio, meditando, simplemente escuchando mis pensamientos. Y en medio de ese silencio, me di cuenta que estaba preocupado. En medio de ese silencio, me di cuenta que mi mente estaba llena de todas estas noticias que habían ocurrido durante la semana. Y le digo, Señor, ya me di cuenta. No puedo recibir lo que tú me das porque mi mente está preocupada por la familia de la iglesia, está preocupada por lo que va a pasar, está preocupada no solamente por lo que está pasando aquí en el país, sino lo que se está sucediendo en Israel, en Irán y todo lo que está sucediendo en el mundo. Era como que me sobresaturé y estaba preocupado. ¿Te ha pasado alguna vez eso? Que sientes que Dios no te habla, sientes que Dios se ha olvidado de ti, tu mente está saturada de preocupaciones y problemas. Y cuando me di cuenta de eso, el Espíritu Santo vino ahí y me dijo, de eso quiero que hables. Le dije, ¿de qué, Señor? Yo quiero bendecir a mi pueblo, pero mi pueblo está saturado de preocupación por todo lo que está sucediendo. Jesús dijo, cuando Él se fue, dijo, en este mundo van a tener aflicciones, pero soporten, yo he vencido al mundo. Iglesia, vamos a tener aflicciones. Vamos a tener muchas aflicciones. El problema es que esas aflicciones hagan que nos olvidemos de Dios. ¿Cuántas veces la iglesia ha recibido persecución? No estamos en los tiempos donde la iglesia tenía que esconderse en Roma porque si no los mataban cuando predicaban. No estamos en esos tiempos. Estamos pasando momentos difíciles. Estamos viendo cómo se mueve la economía, la bolsa de valores y todo. Pero que nuestra fe no decaiga. Que nuestra fe no tambalee. El Señor me dice, quiero que hables a mi iglesia, que la preocupación la hagan un lado y que la fe empiece a creer. Porque dice el Señor, yo sigo estando en el trono y yo cuido de mis hijos y cuido de mi iglesia. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Dice 2 de Corintios 4:8. Por eso, escucha muy bien, voy a leer la versión TLA. Aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. El Señor quiere decirnos hoy que en medio de la preocupación, todos los seres humanos, hijos de Dios, tenemos altos, bajos, tenemos situaciones, valles, montes, donde nos sentimos llenos del Espíritu Santo, salimos de un servicio acá y queremos comernos al mundo. Para martes, miércoles, nuestra energía decayó, ya no podemos más. Nos sucede en todo lo que hacemos. De repente te levantas un día con ideas, voy a hacer esto, este proyecto, este negocio, y se empiezan a cerrar las puertas una tras otra, y entonces desgasta. Hace poco yo le preguntaba a alguien, porque me decía, no puedo más, no puedo más, estoy desgastado, estoy que no puedo más. Y me dijo algo que yo me sentí muy identificado, me dice, te digo una cosa, No tengo ni siquiera ganas de orar. No tengo ni siquiera ganas de hablar con Dios. ¿Cuántas veces no hemos estado ahí? ¿Cuántas veces decimos, nos llena tanto de preocupación que no queremos saber nada, simplemente no podemos más? Le pasó a muchos hombres de la Biblia. Muchos hombres que, por ejemplo, Elías. Elías en un momento estuvo luchando contra los profetas de Baal. Les dijo, yo les demostraré quién es el Dios verdadero. Vamos a hacer algo, dijo, vamos a hacer una competencia a ver si Baal o Jehová es el Dios. Traigan un sacrificio, póngalo en el altar, pídanle a Baal que traiga fuego y el Dios que traiga fuego, ese es el Dios verdadero. Entonces Elías les dijo a los de Baal, vamos, y ellos empezaron a cantar, a danzar, empezaron a mutilarse, empezaron a pedirle a Baal que mandara fuego y nada sucedió. Es más, Elías se burlaba de ellos, le decía, vamos, grite más fuerte que no los escucha. Llegó el momento de Elías. Y Elías, él sabía de su Dios. Él sabía que Jehová era el Dios verdadero. Y él dice, mandan a poner agua. Quiero que mojen el sacrificio, hagan una zanja y traen agua. Y puso agua hasta que el agua se derramaba por todas partes. En ese momento, Elías clamó al Dios verdadero y fuego cayó del cielo. Y en ese momento consumió el altar, el sacrificio y todo lo que estaba alrededor. Ahí se demostró que Elías tenía el Dios verdadero. Elías terminó matando a todos los profetas de Baal. Es un momento donde Elías estaba, se sentía el Todopoderoso diciendo, Dios está conmigo. Nadie me va a derrotar. Así como nos sentimos nosotros cuando sabemos que Dios está con nosotros. Así como nos sentimos cuando salimos del servicio y decimos, Dios está conmigo. Hoy Dios me habló. O cuando sales de tu habitación en privado y dices, Dios está conmigo. Cuando las cosas te van bien. Cuando empiezas a emprender y todas las puertas se abren. Cuando empiezas a ver que todo hay salud a tu alrededor y tú dices, Dios está conmigo. Pero ¿qué pasó con Elías? Pasó poco tiempo y una mujer lo amenaza y le dice, te voy a matar. En ese momento Elías se derrumbó por completo. Tuvo que salir huyendo a la cueva y ahí en la cueva le decía, Señor, me quiero morir. Mátame, ya no aguanto más. Pero ¿cómo es posible? Se acababa de ser el gran Elías que hizo descender fuego del cielo y ahora estaba clamando por su vida con temor y miedo encerrado en esa cueva. ¿Cuántas veces hemos estado en esas cuevas nosotros diciendo no quiero saber nada del mundo y el Señor te dice, te repite, pero recuérdate? Recuerda todas las victorias que tuviste. Recuerda, tú eres el hombre o mujer de fuego. Cuando tú oras, suceden cosas en el ambiente espiritual. Pero en ese momento de la cueva, se te olvida todo. Y dices, no quiero saber más. No quiero hacer más. ¿Qué pasa cuando nos metemos a esas cuevas donde estamos derrotados, sin ánimos? Nos sentimos perseguidos por todas partes. Vemos las noticias y no queremos ver más porque nos sentimos con miedo que en algún momento llegarán a la puerta a tocar. No queremos ni salir a trabajar, no queremos hacer nada porque sentimos que nos andan persiguiendo porque se nos olvidó que el mismo Dios que ha estado con nosotros sigue estando también ahora. Es el mismo de ayer, hoy y siempre. ¡Aleluya! Iglesia, el Señor te quiere decir hoy, si yo estuve contigo en el pasado, en las situaciones difíciles, si yo estuve contigo y estás hasta el día de hoy, ¿por qué dudas de mí? Dice el Señor. ¿Por qué dudas de mí? Si yo sigo siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Iglesia, es tiempo de salir de esa cueva. Es tiempo de salir de la cueva de la derrota, de la preocupación. Sea como sea que te encuentres, estás sobresaturado de temor, de miedo, de angustia. ¿En quién has puesto tu fe? ¿En un presidente? ¿En un gobernador? ¿Dónde está puesta tu fe? ¿Dónde está puesta tu fe? ¿En el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que cuida de ti? ¿Dónde está puesta tu fe? El Señor te dice, sigue creyendo porque yo estoy contigo. Tenemos que recordarnos que el mismo Dios que nos dio la victoria cuando emprendiste ese proyecto, cuando nacieron tus hijos, el mismo Dios que te trajo a este país sigue estando en su trono. No es que ahora se eligió por votación un nuevo Dios, es el mismo. ¿Y tú crees que lo que está sucediendo es casualidad? Dios está ahí. Dios está cuidando de sus hijos. Dios está viendo todo lo que está pasando. ¿O tú crees que en este momento Dios dijo, no quiero ver más? Mi pueblo sigue, está recibiendo persecución. Mi pueblo, mis hijos están preocupados. No quiero ver. Dios está cuidando cada detalle de nuestras vidas. No tengas temor. No tengas temor. Mira cómo Elías, estando en la cueva, el Señor fue a él. No con un viento fuerte, no con un terremoto, no con fuego, sino con un apacible. Una apacible voz el Señor llega a su vida. Entonces, guarda silencio. Quédate en silencio ahí, di Padre. Si me he olvidado de ti, Señor, yo confío en tus promesas. Yo confío en ti. ¿Cuándo me ha preocupado un documento? ¿Cuándo me ha preocupado un estado de cuenta? ¿Cuándo me ha preocupado una enfermedad? Si yo sé que bajo tus alas estoy seguro, Padre. Vamos, iglesia, hoy es el día para que tu fe se restablezca, se fortalezca y salga de aquí fuerte, diciendo, sea lo que sea que pase en mi vida, yo sé que el Señor cuida de mí, el Señor está contigo. Sal de la cueva el día de hoy de la preocupación, Dios está con nosotros. Elías, un gran hombre de Dios, una persona que fue, sufrió en la cueva, el Señor lo sacó de ahí y continuó predicando, continuó haciendo la obra para la cual fue llamada. ¿Alguien más? ¿Algún hombre de Dios que también pasó un momento de tribulación? Te quiero acordar de alguien. Un muchachito, dice la Biblia, rubio, bonito, ni el papá tenía esperanzas de él. En un momento el profeta le dice, llama a tus hijos, quiero ungir porque de aquí de tus hijos saldrá el nuevo rey de Israel. El papá llamó a todos los hijos, menos a ese, el chiquito ese que cuida las ovejas. Pero ese era el escogido de Dios. Ese recibió la unción. Cuando el profeta lo vio, el Señor le dijo, ese es. Cuando el Señor te vio, cuando naciste, el Señor dijo, ese es. Ese es mi hijo, esa es mi hija. Aunque por ahí no tuviste la mejor infancia tal vez, aunque por ahí tuviste una infancia de oro, aunque por ahí tal vez no ha sido tu vida tan color de rosas, desde el momento que naciste el Señor dijo, ese es mi hijo, esa es mi hija. Pero ¿qué pasa desde el momento de la unción hasta el momento donde por fin se sentó en el trono? Pasó un lapso, pasó una temporada que no fue la mejor. Bueno, sí, en un momento se atrevió a agarrar 5 piedras y decir, ¿cómo se atreve este a hablar así de mi Dios? ¿Qué se cree este incircunciso? Y ahí derrotó al gigante con una piedra en su frente. David, héroe nacional. Todo mundo le aplaudía, las mujeres le cantaban, las mujeres le adoraban. Era buen mozo, era guapo, era rubio y sobre todo era valiente. ¿Qué pasó con eso? Trajo los celos y la envidia del rey. Después de David ser ungido, después de haber pasado esa victoria, ¿dónde terminó David después? Huyendo, en una cueva. En una cueva donde fue a esconderse y junto a él estaban endeudados. Personas que no eran lo mejor de la sociedad, digamos. David pasó a convertirse en el general de los afligidos, de aquellos que estaban quebrantados, de aquellos que no encajaban en ningún lugar en la sociedad. Y ahí estaba David, igual que Elías, escondido en una cueva. Reclamándole tal vez a Dios, diciéndole, pero me ungiste, pero me prometiste, pero me dijiste, ¿dónde estás, Dios? La cueva del proceso. La cueva donde cada uno de nosotros somos procesados. Esas cuevas que no es lo mejor, no es el mejor lugar para estar. Lo único que te puede mantener en ese lugar es la promesa de Dios. Es la promesa que estás ungido, de que el Señor te va a bendecir. Son las promesas que están escritas para nosotros. Te sientes encerrado en esa cueva diciendo, yo vengo de victorias. O personas que me puedan decir, yo predicaba antes, yo tenía un ministerio, yo hacía esto y ahora siento que estoy en una cueva. ¿Por qué? No sé si habrás llegado ahí por envidias, porque alguien te hizo daño, porque alguien te trató mal, porque alguien te persiguió y te lanzó lanzas. ¿Por qué estás metido en esa cueva? Estás en la cueva del proceso. En ese lugar donde David fue procesado. En ese lugar donde tuvo la oportunidad de matar al rey, pero nada más le cortó un pedazo de su manto y todavía se dijo, Dios me libre de tocar al ungido de Dios. David sabía que todo ese proceso lo tenía que pasar para crecer, para fortalecerse. ¿Será que lo sabía? Capaz que sí, capaz que no. Lo que sí sabía es lo que tiene que mantenernos a nosotros también firmes. Conocer las promesas de Dios. Yo te dije hace unos domingos, hay ciertas bases que tenemos que tener inquebrantables. Tenemos que saber que en medio de la situación que ocurra, hay muchos bases teológicas o conceptos que tenemos que saber. Primero, que Dios es bueno y nunca va a permitir que ocurra algo para hacerte daño. ¿Te acuerdas? Lo dije hace varios domingos ya. David sabía que Dios cuidaba de él. ¿Por qué estaba pasando ese momento de persecución? ¿Por qué estaba pasando ese momento en la cueva? Dios sabrá. ¿Por qué estás pasando por la situación que estás pasando? ¿Por qué estás viviendo esa agonía, esa preocupación en este momento? Dios sabrá. Lo único que te digo es, regresa a su presencia. Regresa a su presencia. Y es más, si no tienes palabras para decir, simplemente ve a su presencia y llora delante de él. Llora y di, Padre, no tengo palabras para decirte, solo sé, mira mi corazón, lo angustiado que estoy. Porque en esa cueva, David escribió uno de los salmos más maravillosos, el Salmo 142. Yo lo tengo todo el salmo acá, pero te voy a invitar a que lo leas en tu casa después. Salmo 142 fue escrito en la cueva, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en el que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. Poesía pura. David escribiendo en la cueva. David diciendo que toda su vida, todo lo que sucedía a su alrededor dependía de Dios. ¿Alguna vez has escrito poesía en la cueva? ¿Alguna vez has compuesto una canción? ¿Alguna vez has simplemente de tu interior ha nacido la mejor adoración que nunca hubiera salido si no hubieras estado en la cueva? Esos momentos de cueva son los que hacen salir lo mejor de ti, la mejor adoración. Es ahí cuando exaltas a Dios y dices, Señor, no puedo más, no tengo palabras para decirte, solo un llanto, solo un quejido, porque tú, Señor, conoces mis angustias. Iglesia, es tiempo de postrarte delante del Señor y decirle, Padre, mira mi corazón, estoy angustiado, estoy preocupado. No sé cuál será la respuesta de lo que va a suceder. No sé qué va a pasar. No sé si estaré en este país. No sé si qué va a pasar con mi familia. Angustia, preocupación, preocupación, preocupación. Te estás preocupando por cosas que no han sucedido. Pon tu fe en Jesús. Pon tu fe en Jesús, porque Él cuida de nosotros, iglesia. Te lo voy a decir una y otra vez. Él cuida de nosotros. Otra persona perseguida, Pablo. Después de ser perseguidor de cristianos, ahora él fue perseguido. ¿Cuántas veces lo intentaron matar? ¿Cuántas veces lo persiguieron? Tuvo naufragio, momentos donde lo dieron por muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad y aún así siguió predicando. ¿Por qué? Porque su confianza estaba puesta en Dios. Nuevamente, como dije al inicio, Jesús dijo: tendrán aflicciones. Tendrán aflicciones, tendremos aflicciones. Pero ¿en qué está puesta nuestra fe? ¿En quién está puesta nuestra fe? Nuestra fe está puesta en Jesús. Y es más, Jesús habló, yo tengo una predicación hace varios domingos, la hice ya acerca del Mateo 24. Cuando Jesús empezó a decir: van a ver qué va a suceder esto, esto, nación contra nación, esto y lo otro. Pero ese todavía no es el fin de los tiempos. Entonces ya está todo escrito, tenemos que prepararnos, iglesia, tenemos que preparar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, nuestras vidas, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Prepárense en este momento de angustias cuando tenemos que ser luz, tenemos que predicar. Como le hablaba a mis hijos, porque mis hijos me preguntaban y me decían: papá, ¿qué está pasando? Y les expliqué a su lenguaje y les dije: hoy, más que nunca, tenemos que predicar, tenemos que ser luz. No tenemos que escondernos los cristianos, tenemos que ir en un mundo que agoniza, que está preocupado y sin esperanza. ¿No tienes tu familia, amigos, que te dice: ¿qué va a pasar? ¿Viste cómo están las cosas? ¿Viste lo bien el noticiero? ¿Viste lo que pasa acá? Y se empieza a transmitir, pareciera hasta un virus, la preocupación. Porque tu conocido te trae la preocupación a ti y casi que te tira toda su basura encima de ti. Y tú te vas preocupado para tu casa. ¿Qué tenemos que hacer los hijos de Dios? Revertir eso y dar esperanza. Pero pastor, ¿esperanza de qué? ¿No hay esperanza? Claro que sí. En vez de seguir propagando el miedo, el temor, ¿por qué no decimos: tranquilo, Dios está con nosotros? ¿Por qué no cuando venga alguien negativo decirle: pero confías en Dios? Oremos juntos, vamos a orar, el Señor está con nosotros. No tengamos temor porque Dios cuida de nosotros. Vamos a propagar esperanza, vamos a propagar el hecho que Jesús cuida de nosotros en todo momento. Porque si no, somos un grupo de personas transmitiendo miedo y miedo y temor y temor. Y viste que me contó la tía, la fulana, el compadre, el hermano, de que sucedió tal cosa. Ahí tiene que parar en ti. Decir: yo sé que las cosas están complicadas, pero ¿sabes qué? Hoy es el día para que entregues tu vida al Señor. Porque si tienes a Cristo en tu corazón, no vas a tener preocupaciones. Y te van a ver a ti, te van a decir: ¿pero por qué estás preocupado? Es porque me falta fe. Es el momento para predicar. Es el momento cuando estás pasando enfermedad o momentos complicados, decir: Dios está conmigo. Y los demás te ven y dicen: ¿pero cómo tienes tanta tranquilidad? En medio de todo lo que sucede, ¿cómo puedes estar tan tranquilo? Y no te veo preocupado. ¿Y tú? Porque tengo a Cristo conmigo. Yo no tengo temor, yo salgo a trabajar, yo hago lo que tengo que hacer. Y esto aplica para todo tipo de situación, no solamente para lo que está sucediendo ahora. Para todas las cosas que vendrán en el futuro, los hijos de luz, los hijos de Dios, nos mantenemos firmes, creyendo que Jehová pelea nuestras batallas, creyendo que Él va delante de nosotros. Ahí es cuando se prueba la fe. Todos decimos: tenemos fe, creemos en Dios, Dios está con nosotros. Cuando viene la prueba, ahí se ve de qué estás hecho. Ahí se ve y dices: sí. Esto me recuerda mucho a la pandemia. Yo me acuerdo que en la pandemia nos reunimos con mis hijos, mi familia, y dijimos: tranquilos, este hogar estará protegido por Dios. Oramos por las puertas, por las ventanas, oré por mis hijos. Nos paramos firmes como sacerdotes y dijimos: en este lugar es un hogar del Señor. Y Él cuida de nosotros. Sea cual sea la situación que venga, hoy, en el presente o en el futuro, tú te paras firme. Y ahí es cuando sale tu fe a relucir. Ahí es cuando te dices: Dios cuida de mí. No hay nada, aunque se levanten armas forjadas contra mí, a mí no me tocará. Aunque se levanten enfermedades, a mí no vendrá. El Señor quiere decirte hoy: fortalece tu fe. Si dices que eres cristiano, si dices que confías en Dios y sus promesas, hoy es el tiempo para mostrarlo. Y cuando alguien venga diciendo: ¿viste lo que está pasando? Sí, ya vi. Pero ¿sabes qué? Dios cuida de nosotros. Dios cuida de nosotros. ¿Qué hacer en esos momentos? ¿Qué hacer cuando las cosas, nos sentimos encerrados en una cueva, nos sentimos perdidos? ¿Qué hacer? Bueno, número uno podría ser recordar sus promesas. Nunca te olvides de sus promesas. ¿Cómo recuerdas sus promesas? Aquí están todas. Y si Él promete, Él cumple. Ese es mi Dios. Ese es mi Padre. Sus promesas están escritas para sus hijos y yo las creo y las recibo por fe. Recuerda sus promesas. Recuerda dónde has pasado en toda tu vida, tu trayectoria. ¿Te acuerdas cuando sentiste que las cosas, cuando dijiste, hoy sí, de esta no salgo? ¿Te acuerdas cuando dijiste, de esta situación no creo salir adelante? Es demasiado para mí. Y mira, te estás ahora acá. Así que, así como Él te dio la fortaleza para salir de ahí, así te dará la fortaleza el día de hoy. Alguien me contaba durante la semana que al inicio tenía un lugar chiquitito y sus hijos apenas tenían donde dormir. Iban en un carrito para ir a comprar al supermercado y ahora Dios lo ha bendecido. Pero entonces ahora cuando viene la prueba y los momentos así de que faltan las cosas, que falta toda aquella comodidad, no es el mismo Dios que nos ayudó. Lo mismo me pasó con mi esposa y a mí cuando nació mi primera niña, cuando nació Ariana, en un apartamento chiquitito en Los Ángeles y decíamos, de aquí no salimos. Y ahora el Señor nos ha bendecido. Entonces cuando vienen las pruebas, recordamos, tengo fotografías y digo, de aquí me sacó el Señor, aquí estuvo con nosotros, cuando apenas se alcanzaba para comer. Y si Él me ayudó esa vez, Él me ayudará también ahora. El Señor nos ayudará. El Señor no cambia sus promesas. Número dos, dile a Dios cómo te sientes. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si tienes un buen amigo, puedes contarle tus problemas, pero lo mejor, es que te encierres en tu lugar secreto o donde sea que hables con Dios y cuéntale a Él lo que te preocupa. Nunca Dios te va a juzgar. Nunca Dios te va a decir, pero ya te lo repetí tantas veces, esfuérzate, sé valiente. Nunca. Él es nuestro Padre. ¿No te ha pasado que cuando le cuentas los problemas a alguien te dice, pero hermano, pero qué le pasa, le falta fe, sí, tenemos que estar en victoria? Y tú dices, sí, pero hoy no estoy para recibir ese tipo de palabras. ¿No te ha pasado que cuando vas delante del Señor y le expresas sus problemas, en ocasiones no sientes que Dios te habla, pero sientes como un abrazo? Sientes como el Espíritu Santo te abraza. Y ahí tú dices, papá, cuida de mí. Cuando mis hijos están enfermos, solo voy a su habitación, los abrazo y les digo, todo va a estar bien. Así es el Padre con nosotros. Entonces, ve y lleva toda tu ansiedad a Él. Dile a Él cómo te sientes. Padre, estoy con temor, estoy con miedo, me siento así. Dile. Número 3, permanece. Juan 15:5, este es mi versículo por excelencia. Siempre me encanta recomendártelo, te lo escribo, te lo dedico. Dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. En estas temporadas, cuando las cosas tal vez no son color de rosa, es cuando más tenemos que estar cerca de Dios. No te alejes de Él. Cuando las cosas se pongan bastante feas, ahí quédate, porque separados de Él, nada podemos hacer. Ve a su presencia, pasa tiempo con Él, habla con Dios. Recuerda que, número 4, no depende de ti, sino del poder del Espíritu Santo que está en ti. Dice Zacarías 4:6, no es con ejército ni con fuerzas, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con tus fuerzas. Es más, su poder se perfecciona en nuestra debilidad. No vas a poder solo, no vas a poder soportar tanto que está sucediendo, no vas a poder cuando las cosas sientes que la carga es demasiado pesada, ahí es cuando dices, ya no puedo más. Se me acabaron las fuerzas. Ahí dice el Señor, bien, porque aquí es cuando entro yo en acción. Porque primero pensaste que era con tus fuerzas, primero dijiste, tengo salud, tengo fuerza, yo soy sabio, puedo hacer esto, lo otro. Pero cuando ya sientes que todo se acabó y ya no tienes más recursos, ahí el Espíritu Santo dice, listo, a partir de ahora me encargo yo. Porque cuando ya tus fuerzas no dan, es el Espíritu Santo que te ayuda a seguir adelante. Es el Espíritu que te da la fuerza, te da el empuje, te da la sabiduría, te da la tranquilidad. Es el Espíritu Santo que está en ti. Es el Espíritu Santo que enciende esa llama en ti. Y dices, no importa lo que suceda, Dios está conmigo. Por eso es importante estar lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque donde sea que vamos, lo que sea que veamos, sabemos que Dios habita en nosotros. Y somos capaces, nos sentimos invencibles. Sentimos que podemos lograr lo que sea, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y por último, aunque tarde su promesa, espera con esperanza. Desde el día de la unción de David hasta el día que se sentó en su trono, tardó mucho tiempo. Elías estuvo encerrado en la cueva y ahí pensó que todo iba a terminar, pero el Señor tenía un plan para él. Lo sacó de la cueva, le dio de comer, lo alimentó y le dijo, vamos, sigue adelante. Los discípulos esperaron en el aposento alto cuándo iba a llegar el Espíritu Santo, pero esperaron todos unánimes juntos. Espera, espera, lo que sea que estás pidiendo, lo que sea que estás orando. Esta situación, te digo algo de parte de Dios. Esto que estamos viviendo en este momento, también pasará. Va a pasar. Va a pasar y quedará como un recuerdo. ¿Te acordás la vez? ¿Se acuerdan? Nuevamente, el mejor ejemplo que se me ocurre es, ¿se acuerdan la pandemia? ¡Qué complicado que fue! ¿Hace cuánto fue? Ya pasó un buen rato, increíblemente. ¿Te acuerdas? Todo parado, ¿no? Todo cerrado, frío y nadie salía de su casa. Y decimos, hoy sí, Señor, ya ven por nosotros. Esto también pasará. Resiste. Resiste. Sé sabio. Toma decisiones prudentes. Ora por tus hijos. Sea agente de bendición, de esperanza. No propagues el temor, propaga el amor. No propagues el miedo, propaga la esperanza. Que en ti la gente pueda ver a alguien diferente, que hasta te llamen loco, decir, pero no ves lo que está pasando. Sí, no estoy ajeno a lo que está sucediendo. Pero yo tengo un Dios que aquí ha dicho que Él cuida de nosotros. Y el Señor dijo en Juan 14, 18, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Y cómo vino? Con su Espíritu Santo. Me costó tanto preparar este mensaje, porque el cielo estaba cerrado, no escuchaba la voz de Dios. Y el Señor me hizo pasar a mí un proceso bastante interesante. Me hizo a mí pasar lo que pasan los predicadores, quizás, que el Señor quería dar un mensaje real, un mensaje de alguien que lo vivió, de decir, Padre, ¿dónde estás? ¿Por qué no escucho tu voz? ¿Por qué no te veo por ninguna parte? Señor, no, nada fluye, nada fluye. Yo no me voy a parar en tu iglesia a decir cualquier cosa. ¿Qué quieres decir a tu pueblo? Y el Señor sabe. Delante de Él les confieso que fue ahí que el Señor me hizo pasar por esa cueva para ahora decirte a ti, no te preocupes. Tu Padre cuida de ti. Nuestro Padre cuida de nosotros. Esta situación que se está viviendo en la sociedad y todo lo que se viene, Dios cuida de nosotros. Es más, Cristo está pronto en su regreso. Y esa es nuestra esperanza. Que un día Él vendrá por su iglesia. Nos iremos con Él. Ahí no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. Ahí celebraremos y estaremos juntos con Él. Así que iglesia, no te preocupes porque Dios está con nosotros. ¡Aleluya! Permíteme hacer una oración por ti. Cierra tus ojos. Si tu fe ha flaqueado, si tu fe se siente que está tambaleando, o capaz que no conoces a Jesús, yo te invito hoy para que recibas a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Di conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados. Perdóname si te he fallado. Te pido ahora, Señor, que tú seas mi Dios y yo tu Hijo. Quiero que ahora tomes control completo de mi vida. Creo en ti, Jesús, que tú eres mi Rey y mi Dios.